estamos hablando hoy en la Iglesia en general. La Iglesia en general está, como podríamos decir, a medias tintas, ¿sí? Desgraciadamente está como a medias tintas. Y nos hace falta a todos, ¿eh? Nos hace falta una transformación. Nos hace falta dar un paso más adelante, ¿eh? Y muchas veces nos pensamos que estamos bien, ¿sí? Yo me pienso que estoy bien en la iglesia, yo me pienso que hago las cosas bien, yo me pienso que oro con el Señor, pero si realmente me investigo de verdad, ¿no? Puedo investigarme a mí a la luz de lo que el Señor ha hecho por mí, ¿sí? La verdad es que si quiero ser honesto conmigo, estoy a medias tintas. ¿Sí? Si quiero ser honesto conmigo, estoy un poquito a medias tintas. Yo quisiera de verdad que la iglesia, todos, yo primero, dejáramos de estar a medias tintas, ¿eh? Todos tuviéramos un poquito más, un paso más allá, porque el Señor dio un paso muchísimo más allá, ¿eh? Porque envió a su Hijo a sufrir todo lo que sufrió para hacer todo lo que padeció. Porque la palabra del pecado es muerte, y para podernos a nosotros librar de todo pecado, tuvo alguien que pagarlo, ¿sí? Y cuando alguien paga algo por nosotros, sobre todo si es algo como la muerte, tendríamos que estar agradecidos eternamente, ¿sí? Yo, si alguien hace algo por mí tan grande, tengo que estar agradecido siempre, ¿eh? Y nosotros no lo vemos eso, ¿eh? Es como que, sí, Señor, tú pagaste por mi vida, porque la vida es un sueño, ¿eh? Como decía Jorge Manrique, los sueños son un sueño, ¿sí? O sea, que la vida es un sueño y los sueños son un sueño. Un sueño que dura 5 minutos, no es lo que dura la vida, ¿eh? Y el Señor pagó por nosotros para que no durara 5 minutos. Dura más. ¿Sí? Y bueno, mira, mucho a mi pesar, pues es verdad que necesitamos esa transformación. Es verdad que necesitamos tener una verdadera transformación en nuestro corazón, ¿eh? Para estar tal como el Señor demanda de mí. Pero yo creo que el Señor demanda de mí mucho. Demanda de ti mucho, porque el Señor pide todo de nosotros, ¿eh? No podemos ser la mitad aquí y la mitad allá. Eso es lo que está pasando. No nos damos cuenta y estamos viviendo como los samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo que el rey de Asiria lo envió al pueblo de Israel ahí. Y el pueblo de Israel se mezcló con Samaria. Y al mezclarse, se mezclaron samaritanos e israelitas. Y ahí había como, vamos a decir, como decir, yo adoro al Señor, honro al Señor, pero también adoro y honro a los dioses. Honro a los dioses. Porque había una mezcla y esa mezcla salió. Esta honra a los dioses y esta honra a Dios, el Dios verdadero, y a las dos cosas. Y los cristianos, la iglesia de hoy en día, estamos honrando las dos cosas y no nos damos cuenta. Venimos a la iglesia y estamos honrando a Dios con manos de rodillas, pero también vamos fuera, honramos a los dioses de fuera. Y eso tenemos que andar con cuidado. El Señor todo lo ha dado para nosotros, todo. El Señor hizo al hombre para que se enseñorece de todo, todo lo que hay para disfrute nuestro, siempre y cuando no nos salgamos de su ley. El problema es cuando nos salimos de su ley y entonces buscamos cosas que no son buenas para nosotros y las hacemos dioses. Las hacemos dioses. Mira, incluso puede ser un dios el trabajo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, porque el trabajo pasado muy honesto, muy aceptable, es necesario, pero tenemos que saber hasta dónde para también pagar honrar y dar lo que nos podíamos. Porque a veces todos nos excusamos en el trabajo. No sé, yo levanto la mano. Todos nos excusamos en el trabajo, y a veces no es tanta excusa en el trabajo. Trabajar, estoy cansado. Hay alguien que no se cansa trabajando, que trabaja poco, ¿eh?
Yo creo que no estamos todos trabajando.
Pero luego tenemos que venir a darle al Señor gloria por ese, precisamente por ese trabajo que nos da. Y aquí venimos a descansar. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que fuéramos a Segundo de Reyes 17:24. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amar y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea que el pueblo de Israel anduvo dando la espalda a Dios. Israel fue llevada cautiva a Asiria. El Señor lo hizo así. Hizo que el rey de Asiria se llevara al pueblo de Israel cautivo a Asiria. Y el pueblo, como hablábamos antes, el pueblo de Israel se mezcló con aquellas gentes. Se mezcló. Y son los que llegan a ser los samaritanos, que, si nos acordamos, incluso los mismos judíos en el Nuevo Testamento no pueden ver a los samaritanos. El Señor no estaba en el pozo del agua, la samaritana, los judíos dicen: ¿qué haces ahí con él, con ella? Bueno, hay una mezcla entre israelitas y gentiles. Entonces, vamos al versículo 25, lo dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y ellos que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Fíjate que fuerte, porque el Señor nos quiere. El Señor quiere, una vez tú te has convertido al Señor, el Señor, y lo has aceptado en tu corazón, el Señor quiere, te quiere para ti. Y si tú coges y te vas, el Señor va a hacer que vuelvas a venir. Y si vives tranquilo, preocúpate si vives tranquilo. Porque si tú eres del Señor y te vas, el Señor te tiene de alguna manera que molestar para que vengas, ¿no? No sé, es como, no sé si Andreu se va, ahí Andreu, vale, si Rick se va, y se tira 3 semanas, entonces, ¿qué pasa con Rick? ¿Qué pasa con él? ¿Tendrás que molestarlo? Entre comillas, Rick, ¿qué pasa contigo? ¿No me vienes a ver? El Señor tiene sus maneras de molestarnos para que vengamos a verlo, Y aquí en este caso, al pueblo de Israel le estaba dando la espalda mucho tiempo al Señor. Y el Señor les tuvo que enviar leones. Les tuvo que enviar unos evangelistas con unos dientes así de largos. ¿Sí? Con unos dientes así de largos. Este es el problema que a veces pasa cuando nos apretan los zapatos. O sea, que si dieron, en verdad que dieron un paso para adorar a Dios, dieron un paso adelante, porque el Señor les envió a estos evangelistas, les envió a los leones que los mataban, y dieron un paso adelante para adorar a Dios. Claro, pero si no adoramos al Dios que nos envía estos leones, nos va a matar a todos. Así que vamos a adorar a Dios. Pero eso no es de corazón, hermanos. Eso no es de corazón. Adorar a Dios no lo tenemos que adorar por miedo a lo que es. Miedo a que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene todo poder de hacer y deshacer, todo poder de hacerte vivir bien y todo poder de molestarte para que vayas a Él. Entonces, no podemos andar con miedo en alguien que nos ama. No podemos andar con temor en alguien que nos ama, como el Señor. Pero sí que tenemos que andar con respeto y saber que el Señor nos ama y que quiere que tengamos su lado. Así no podemos vivir. Y no puedo yo decir, bueno, Señor, yo voy a venir a la iglesia, me voy a poner de rodillas, porque me da miedo que mañana me quedarme sin trabajo, porque me da miedo que mañana una enfermedad me pueda venir. No, no. Tú tienes que hacer las cosas porque amas al Señor. Y lo demás son añadiduras. ¿Sabes? Que el Señor te va a dar por su gracia. Porque Él quiere. Pero es así como tiene que vivir un cristiano. No podemos vivir con miedo. ¿Sabes? Hacer las cosas por miedo. Hacer y no darle la espalda a Dios para que no me envíe leones. ¿Sí? A que me evangelicen. ¿No? Dios envió a unos verdaderos evangelistas. ¿Eh? Y el pueblo tuvo temor. Tuvo temor porque los leones lo mataban. Pero no había la verdadera conversión. Ahora estos días, este día tenemos que hacer los bautismos que están aplazados la semana que viene, si Dios quiere. Tenemos que buscar, si hay un cambio hace buen tiempo, pues nos meteremos. Si no, pues hasta la otra iremos haciendo. Porque si no, va a venir el frío. Pero cuando alguien toma la decisión del bautismo, toma la decisión, es una decisión para la vida. Yo estoy tomando una decisión en la cual el Señor me da una vida para siempre. ¿Sí? Porque si yo pongo a Jesucristo como mi Señor Salvador, el Señor me salva. El Señor me salva para Él. Y esa decisión que yo tomo es para la vida. Mi hija es para la vida, mi hija. No puede dejar de ser mi hija. Yo como padre nunca la voy a molestar a mi hija. Es mi hija. Cuidado, mi hija no puede aborrecer como mi hija. Eso pasa. Eso pasa. ¿Sí? Pero como padre, nunca la voy a aborrecer a mi hija. Eso es lo que pasa a los cristianos. Que a veces, como cristianos, aborrecemos a nuestro padre. Nuestro padre nunca nos va a aborrecer. Y como él nunca nos va a aborrecer. Si es necesario, nos va a enviar leones. Si es necesario. Si no es necesario, nos enviará cositas pequeñas. Pero si es necesario, nos enviará leones. Porque nunca lo va a ofrecer. Es nuestro padre y siempre nos va a amar. Era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era su pueblo. Siempre el Señor ha dicho, es mi pueblo. Y su pueblo le dio la espalda a él. Su pueblo le dio la espalda. Y el Señor tuvo que enviar esos evangelistas con el paciente así. ¿Sí? ¿Para qué? Para que su pueblo pueda llegar. Y su pueblo empezó a ir en el camino, pero no empezó a ir por el camino porque amaban a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, ese cambio en nuestra vida. Esa es la palabra que yo siento en mi corazón para la iglesia. No tenemos que dar la espalda a Dios, o no tenemos que darle la cara a Dios por miedo, sino porque de verdad nuestro corazón lo está pidiendo a nuestro papá. ¿Sí? De todas maneras, no le dan la espalda a Dios, pero siguen teniendo en medio de ellos los otros dioses. Siguen teniéndolos. Y eso es lo que el Señor se enfada. Adorar a Dios al mismo tiempo hay que rendirle obediencia a Dios. ¿Sí? No solo adorar a Dios. Se adora a Dios rindiendo obediencia. ¿No? Y esto es lo que hace que lleva a pensar el por qué el Señor está buscando adoradores. La palabra dice que el Señor busca adoradores. ¿Cómo es posible que busque adoradores? ¿Sabes dónde lo busca los adoradores? Ahí fuera de la calle. ¿No? Lo busca aquí. El Señor tenía que entrar por esa puerta, están aquí todos. Todos mis adoradores están aquí. Todos. En cambio, llega a la puerta y tiene que buscar a ver dónde están mis adoradores. Esto es lo que me duele en mi corazón. Esto es lo que pasa en la iglesia de hoy en día. El Señor busca a los adoradores, pero lo busca en la iglesia. Somos nosotros los adoradores. Yo quiero ser un adorador. ¿Sí? Si tú quieres ser un adorador, pues el Señor la trata de un, ya te tiene, ya te ve. Pero dice que busca adoradores y quizás no hay tantos adoradores. ¿Sabes que en la iglesia antes, cuando hablamos de los tiempos de Moisés en el tabernáculo, el tabernáculo tenía varios lugares, ¿no? Primero son los atrios. Y los atrios, aquí no tenemos atrios. Allí entra todo el mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el velo lo rompió Jesús.
Amén.
Y no hay atrios. Aquí nosotros pasamos directamente ya a la adoración. Y pasamos directamente a la adoración. Y en cambio el Señor en sus palabras que está buscando adoradores. No duele el corazón. Hace falta gente con compromiso, gente con ilusión, con ganas. No, el pastor no tiene, yo entiendo. Un día alguien que me tomó la palabra mal tomada, porque yo no soy pastor que va detrás de la gente. ¿Sabes? Entonces, hombre, pues entonces sí, no eres pastor, no es verdad eso. Yo no soy alguien que tiene que ir de aquí, que tenga que ir detrás de la gente, oye ven. Yo creo que no, yo creo que eso no voy a hacer, con eso no voy a hacer que ames al Señor más. ¿Sí? Lo único que puedo dar es el testimonio de mi vida en todo lo que pueda, si en estar delante del Señor lo más tiempo que tú, si puedes aprender de él, como decía Pablo, aprender de mí. ¿Sí? Sí, es lo único que puedo hacer. Pero hacerte venir forjándote, en el momento que mi mano deje de hacerte así, te vas a marchar. Tienes que venir, porque es tu corazón el que quiere venir. ¿Sí? Y todo mi trabajo es ayudarte o hasta aquí juntos. Ese es mi trabajo. Pero el otro, una vez ya hemos dado la palabra, una vez hemos hecho de vigía, ¿sí? Y acá, a partir de aquí eres tú que tienes que caminar. Como si un día en vez viene a dar un pescado. Yo bien, yo otro día me he dado pescado. Yo bien, yo otro día al final de la chef aprende a pescar, pues yo todo yo quedo los pescados todos los días, los peces, aprende a pescar. ¿Sí? Aquí venimos a aprender a pescar. Venimos a aprender a conocer al Señor. Una vez ya al Señor lo conocemos, tenemos que estar a su lado. Dice en el 33. Dice 17:33, dice, tenían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. No sé cada uno qué costumbre tenemos. ¿Qué costumbres traíamos de nuestra vida pasada? No sé. Pero si hay costumbres que nos impiden el darle a Dios todo lo que se merece, tenemos que empezar a contarlas. ¿Sí? Si las costumbres no nos impiden nada, que son buenas, podemos hacerlas, el Señor lo ha dado. que yo no hago esto, yo voy con el... No pasemos a la religiosidad, eso es malo también. Tenemos que estar delante de Dios y disfrutar de todo lo que el Señor nos da. Pero si hay algo, sea lo que sea, aunque sea mi coche, si yo, mi coche, yo me gusta tanto dar vueltas con el coche y pasear tanto, y eso a mí me va a hacer el que no esté en la iglesia, el que no ve lo que tenga que ver, mi coche me está siendo de ídolo y me está siendo de tropiezo. ¿Sí? Si yo lo uso para lo que lo tengo que usar, no me sirve de tropiezo, es una bendición de Dios. Es así, pero es todo, es todo. Todo lo que podamos hacer, que poder, por eso digo que no tiene que ser un pecado expresivamente exactamente el camino al eje de Dios. Pues es una cosa buena. Pues es una cosa buena que yo la tome como ídolo. ¿Sí? Hoy podría haber sido un día de sol perfecto. Yo tengo una barquita, todos lo sabéis, y me hubiera marchado con la barquita a pegar una vuelta. Entonces, esa barquita que me está haciendo de tropiezo, porque no estoy haciendo para el Señor las cosas, me está haciendo de tropiezo, es un ídolo. Esa barquita tiene que ir fuera de mi vida. Si yo esa barquita la uso para mi familia, para mis amigos, lo que sea, pero a mí eso no me hace quitarme nada en la bendición del Señor. Esta barquita es una bendición de Dios para todos, para mí y para todo lo que haga conmigo, ¿sí? Tenemos que ver esas cosas, no tiene por qué ser un pecado expreso el que está alejado de Dios. Pueden hacer cosas aparentemente buenas, y aparentemente buenas digo porque el enemigo aprenda de eso. El enemigo de las cosas del Señor no puede tocar nada, porque no puede tocar nada, más que quiera, pero de estas cosas sí. Y de estas cosas aprieta. ¿Sí? Cuando ve que nos hemos desviado, vaya. ¿No? Dice que tenían y honraban a Jehová según la costumbre de las naciones donde había sido trasladado hasta hoy, hacen como antes, hasta hoy. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Y por poner un ejemplo, eso solo por poner un ejemplo, un borracho, uno que le da, ¿no? Un borracho viene a la iglesia, alaba a Dios, se pone de rodillas, llora, todo, ora, todo, pero luego sale de aquí y se muere. ¿A quién está sirviendo? ¿A Dios o abajo?
Abajo,
¿no? Claro, porque él está pensando ir a beber. Es lo que está pensando, está sirviendo abajo. No está sirviendo a Dios. O está sirviendo a Dios y abajo, a los dos. ¿O puede servir a Dios y abajo? Y en la iglesia, los cristianos, no pasa eso. Servimos a Dios y a nuestro Dios. A Dios, ya no es a Dios, y Dios solo hay uno, y es el verdadero, y es hacia el único que tenemos que servir. Porque las otras cosas nos sirven a nosotros, no a nosotros a ellas. Sí que se entiende, ¿verdad? Claro. Si estamos a medias, siempre, el último que vamos a servir es al Señor. Siempre. Si estamos a medias tintas, quiero decir, medias tintas con las cosas del mundo, a lo mejor tenemos atrasadas o no, o vienen nuevas, siempre va a ser lo último al Señor. No sé qué pasa, pero siempre el Señor lo ve, que no tenía tiempo de orar. Estaba tan ocupado. Mira, no pude venir a la iglesia porque tal, siempre. No pude. Ese no pude echarlo a un lado. Y sea lo que sea, hay que decir, no pude al otro lado. Porque la iglesia es lo primero, y el Señor lo primero. Y mientras no entendamos que el Señor lo primero en mi vida, vamos mal. Sí. Un día, oye, en especial allá, vale, eso es un día. Hablo de las cosas que suelen ser siempre. No. El Señor es lo primero. siempre y siempre y siempre que compartamos al Señor por otros placeres, siempre el Señor va a ser víctima. Siempre. Hay una religión que se llama la religión sincretista, que es, significa sincretista, significa que adoras a dos a la vez. Compartes adoración. Y los samaritanos compartían adoración. Compartían adoración con Dios, porque ellos venían, la parte judía, la parte de Israel, venían de conocer a Dios, pero compartían una parte de los dioses porque se mezclaron con nosotros y también compartían las otras partes. Y eso es lo que el Señor no estaba muy contento. Por eso es lo que hacían los samaritanos en aquel momento. Y aunque nos suene muy extraño hoy en día y nos suene raro, la Iglesia de hoy en día hace todo lo que quiere. Somos sincretistas. Y eso tenemos que empezar. Yo, José Antonio, tengo que empezar a darme cuenta de eso más así. Tengo que empezar a darme cuenta y poner la dirección del barco correcta. Si no, no voy a llegar. Si no, no voy a llegar. Dice Segunda de Reyes, Segundo de Reyes, 17:36, dice: mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis. Y a este adoraréis. Y a este haréis sacrificio. A él. Y solo a él. Le damos valor a cosas que le estamos dando la espalda a Dios. Y por otro lado, decimos que adoramos a Dios. Estamos siendo sincretistas. Estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. De otra manera, porque hoy antes no iban en coche, no en coche. Antes iban a pie y íbamos en moto, bicicleta, antes no existía. Todo es igual, pero de diferente manera. Así que yo os quiero, para terminar, os quiero hacer una pregunta, ya lo he dicho antes. ¿Será por eso que Dios busca adoradores? ¿Será por eso que le adoren en el Espíritu, verdad? No con el aire. ¿Sí? No con el aire. Pero si es por eso que el Señor busca adoradores en Espíritu y verdad, también lo he dicho antes, sepamos que los adoradores en Espíritu y verdad estamos aquí. Estamos aquí.
Amén.
Amén. Que Dios lo bendiga.